Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Evangelio de San Juan 5:1. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Dice el verso 3: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Muy bien, quiero que vea conmigo estos pasajes de la Biblia, porque en este estanque de Betesda, dice aquí la Biblia, bajaba un ángel. Un ángel del Señor. Dice San Juan capítulo 5, verso 4, que el ángel movía las aguas del estanque, fíjese, era una piscina. Y el primero que se metía después que el ángel movía las aguas era sanado. Dice ahí el verso 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque. Nadie sabía, fíjese, cuándo bajaba, pero bajaba y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Mire qué cosas sorprendentes, hermano. No importaba si estaba cojo, ciego, manco, leproso, paralítico, cuadrapléjico, diabético, ciudadano o no ciudadano. Cualquier enfermedad. La lepra era la peor enfermedad en ese tiempo. Quedaba sanado. Ahora dice San Juan 5:3 que la gente, fíjese, la gente enferma esperaba el movimiento del agua. Dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esas eran las peores enfermedades de ese tiempo, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, quiero que vea conmigo, fíjese, que cuando nosotros, hermano, ponemos nuestra esperanza en este tipo de movimientos, nos oponemos al evangelio por causa de los milagros. Cuando usted y yo estamos esperando que venga un movimiento especial, o vamos tras movimientos raros, así como este, de este ángel que bajaba y movía las aguas, nos oponemos al evangelio por causa de los milagros. Porque son movimientos, fíjese, son movimientos que compiten contra Cristo. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Ahora diga, gloria a Dios. Pero cuando ponemos los ojos en movimientos así, nos estamos oponiendo al evangelio, porque, perdón, son movimientos, repito, que compiten contra Cristo. Sea cual sea el nombre del ángel. Mira, que una vez allá, usted ya se lo he mencionado muchas veces, pero se lo vuelvo a mencionar, hermano. Un ángel llamado Moroni se le apareció aquel allá y formó un movimiento terrible. Y mire qué movimiento tan terrible, hermano. Tienen un dineral esa gente, Mire los templos que levantan en todos lados. Y todos los que se mueren ahí entregan sus herencias, fíjese, hermano. Imagínese si a la hora de morir, si usted me dijera: mire, pastor, me voy a morir y aquí dejo mi testamento, le dejo a la iglesia llamada Final en Phoenix y a usted como presidente de la corporación, President CEO, Chief Executive, bueno, CEO, que quiere decir jefe sentado en la silla. Le dejo mis 5 casas que compré ahí en Phoenix, más mi terrenito que tengo allá en el Rancho Grande en México, para la obra de Dios. Uy, hermano, qué maravillas no haríamos nosotros con todo eso. Pero mire, un ángel ahí se le apareció este, y mire los grandes movimientos que, el gran movimiento que formó. Por eso, cuando nosotros ponemos las esperanzas en movimientos así, nos estamos oponiendo al Evangelio de Jesucristo. Porque son movimientos que compiten contra Cristo. ¿Sabe usted que nuestro Dios es un Dios que hace milagros, verdad? A ver, diga: mi Dios hace milagros. A ver, diga: mi Dios es todopoderoso. A ver, diga: su nombre es el Shaddai, que quiere decir Dios todopoderoso. ¡Ah, gloria a Dios! Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Entonces nuestro Dios, fíjese, hace milagros. Y quiero que los vea, que vea conmigo cómo Dios hace los milagros. Fíjese que los hace en 3 niveles. Primera de Corintios 12:4. Ahí está el primer nivel. Mire conmigo, Primera de Corintios 12:4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué lee usted ahí? Bueno, ahora no está aquí en la pantalla, hermano. Ahora que tenemos buen proyector, no están los versos. ¿Pero el Espíritu qué? A ver, trajo su Biblia. ¿Pero el Espíritu qué? Es el mismo. Oh, porque el primer nivel de milagros, o uno de los niveles, de los 3 niveles de milagros que Dios hace en la tierra, los hace a través de su Espíritu. Se llama el Espíritu de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Los hace a través del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios son 7 espíritus. Espíritu de sabiduría y de poder, de consejo, de inteligencia, de temor de Jehová. Son 7. Y el Espíritu Santo es uno de ellos también, es el Espíritu de santidad. Los hace a través del Espíritu de Dios. Y dice ahí en 1 Corintios que el Espíritu de Dios hace los milagros usando dones sobrenaturales. Dice la Biblia que hay 3 dones de comunicación, que son el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Mire qué milagros hace Dios, hermano. Cuando el Espíritu de Dios usa a alguien aquí con una profecía, eso es un milagro. Porque Dios le está hablando a usted para consolarlo, edificarlo y exhortarlo. ¡Ah, gloria a Dios! Es un milagro de Dios, hermano. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios hace milagros con 3 dones de poder: el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Cuando Dios hace una sanidad, cuando el Espíritu de Dios hace una sanidad, es un milagro. Y hace milagros con 3 dones de revelación, que son el don de discernimiento, el don de ciencia y el don de sabiduría. Cuando Dios le habla a usted y le descubre lo que tiene escondido en su corazón, eso es un milagro de Dios, hermano. Porque quién, dijo el mismo, dice el apóstol Pablo, porque quién va a conocer lo escondido del hombre sino el Espíritu de Dios. Dígame usted, ¿quién va a saber qué está pensando usted ahorita? Nadie. Solo el Espíritu de Dios que está ahí con usted. Entonces vengo yo y el Espíritu de Dios me usa aquí para darle una palabra, predicar, y le descubro lo que usted está pensando ahorita. Y usted dice: ¿quién le contó al pastor? Nadie. Es un milagro que está ocurriendo. Por eso lo que tenemos que hacer es humillarnos ante los milagros de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Pero ese es el primer nivel, es uno de los tres niveles de milagros que Dios hace. Dios hace milagros en otro nivel. Dice 1 Corintios 12, 5. Y hay diversidad de ministerios. ¿Pero qué dice? Pero el Señor es el mismo. Entonces, Dios, fíjese, hace milagros a través de los ministerios que tiene en la tierra, hermano. Dice Efesios que los ministerios son el apóstol, el pastor, que son los ministros ejecutivos de orden y de dirección. Luego el maestro, el evangelista y el profeta. Pero también están los ministerios de la alabanza y la administración. A través de ellos Dios hace milagros. Dios hace milagros, hermano. Fíjese que Dios hace milagros a través de la administración, aunque usted no lo crea. Porque a través de la administración de los bienes de Dios en la tierra, Dios multiplica las cosas materiales, hermano. Cada vez que aquí de la iglesia vamos al banco y hacemos un depósito, yo sé que Dios va a multiplicar lo que estamos depositando ahí. Eso es un milagro. Son milagros que Dios hace. Dios hace milagros a través de la alabanza, ¿sí o no? Hermano, empieza a sonar la trompeta y empezamos a brincar y los enemigos caen. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es un milagro de Dios! Eso es un milagro de Dios. Que usted y yo podamos cantarle a Dios y danzar para Dios, es un milagro de Dios, hermano. Acuérdese cómo venía cuando usted vino a la iglesia, venía con los pies amarrados y con las manos atadas. No podía ni aplaudir, ni levantar los pies. Y ahora, ¿cómo corremos, hermano? La alabanza nos libertó. Eso es un milagro de Dios. Pero también Dios tiene otro nivel para hacer milagros. Dice 1 Corintios 12, 6. Ahí en 1 Corintios 12 están los tres niveles. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Ahí está hablando del Padre Celestial. ¿Qué le parece que hay otro nivel de milagros que Dios hace que se llaman las operaciones del Padre? Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no es Jesucristo. Es Dios el Padre, el que se reserva el derecho de hacer operaciones en toda su creación, hermano. Cuando Dios mira que estamos en peligro, fíjese. Por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos: miren, el día y la hora de cuando yo vaya a regresar, nadie lo sabe. Solo mi Padre. Porque va a ser una operación secreta del Padre. Nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Y sabe qué está esperando el Padre? El Padre está esperando que la maldad actúe. De acuerdo a cómo actúa la maldad, así actúa Él. Y el Padre está esperando que la maldad del tome la última decisión ahorita para entonces venir y arrebatar a la iglesia, hermano. Y sacarnos de la tierra. Esa es una operación del Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: ni yo sé, porque eso es una operación de mi Padre. Solo Él sabe la hora. ¿Se acuerda que los discípulos le preguntaron, verdad, Señor, y cuándo va a ser el final de todo eso? Le dijo: no, no, eso no me lo pregunten. Esa es una operación del Padre. Es un milagro que solo está en la potestad del Padre hacerlo. ¿Se acuerda que le dijeron: Señor, ¿y cuándo va a ser tu regreso? Y el Señor le dijo: miren, no me pidan, no me pregunten de los tiempos y las sazones, porque están en la sola potestad de mi Padre, Hechos capítulo 1. Pero lo que sí sé, les dijo, es lo que a mí me corresponde, los milagros que a mí me corresponde hacer con ustedes. Váyanse al aposento alto y ahí van a recibir el Espíritu de Dios. Y va a venir sobre ustedes y van a recibir poder. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso cuando usted le dice: Señor, ¿cuándo me voy a morir? El Señor le dice: no, no me preguntes. Esa es una operación del Padre. Lo que yo puedo hacer, le dice el Señor a usted, es decirte ahorita, vete a la iglesia, ahí con el pastor, que el pastor te ministre, que te saque este espíritu de muerte que te andas echando. Este espíritu de muerte te está matando. Vete con el pastor, que él te despulgue, que te despioje, que te desparasite. Porque ahí anda usted con la gran solitaria, tenia solium espiritual. ¿Comprende? ¿Qué se me hace que los anoréxicos una gran solitaria han de tener, hermano? Por eso nunca engordan. Hay que sacarles esa solitaria. Ahora estoy hablando físicamente. Pero lo que quiero decirles es que las operaciones, solo el Padre, y quiero que vea conmigo unos ejemplos. Dice Mateo 26:52. Mire conmigo, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 52. Ahí el Señor está poniendo un ejemplo. Eso vamos a esperar que lo pongan aquí en la pantalla, hermanos. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio. ¿Se acuerda que Simón, el celote, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote? ¿Se acuerda cuando fueron a prender a Jesús, verdad? Entonces el Señor le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. Y entonces dice el verso 53, o piensas, oiga, aquí está la operación del Padre, mire, le dijo el Señor, o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Esos son como 72,000 ángeles, hermano. Y no de Los Ángeles, California. Esos no son ángeles. Esos son ángelos. Esa es una operación del Padre, ¿comprende? Mover a los ángeles y enviar a los ángeles a que vengan y que esta noche estén aquí y nos ministren fortaleza. Esa es una operación del Padre. Solo el Padre la puede ordenar. ¡Ah, gloria a Dios! Solo el Padre puede ordenar esa operación. Mover a los ángeles. Y fíjese que hay gente que enseña que usted le puede dar órdenes a los ángeles, hermano. Ni el Señor mismo podía darle órdenes a los ángeles. Por eso le dijo a Simón, mira, ¿acaso no sabes que si le pido a mi Padre, le tengo que pedir a mi Padre que me envíe? Y yo sé que si le digo que me envíe un angelito, me va a enviar no uno, 12 legiones. 6,000 ángeles por legión. Hubieran fundido la tierra de una vez. Entonces es una operación del Padre, ¿comprende? Y mire Job capítulo 1 verso 11. Job capítulo 1 verso 11 y 12. Ahí hay otra operación del Padre. Dice, le está hablando Satanás a Dios y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que Job tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Dice el verso 12, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí. Mire, eso es una operación del Padre, hermano. Todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor a quitarle todo a Job. Esa es una operación del Padre, nada más, hermano. Cuando Satanás llega allá con él a pedir los derechos de suyos y los míos, solo el Padre Celestial es el único que le autoriza o no le autoriza. Cuando el diablo llega con los papeles legales y dice, mire, vengo a pedir la vida de Juan Pérez. Ahí está en la iglesia metido, porque tiene miedo. Pero hoy vengo a pedir los derechos de él porque me las debe. Y hoy, yo quiero que se muera hoy. Entonces el padre mira los papeles y dice, oye, de veras este Juan Pérez, ¿cuántas veces le dije que fuera a hablar con el pastor y nunca fue? Dice, Espíritu de Dios, le dijiste a Juan Pérez que fuera. Sí, Señor, le dije que fuera, que el pastor lo iba a liberar de la muerte, pero nunca quiso. Solo se reía. Seguro que le dije, sí, sí, le dije. Bueno, entonces el padre firma y dice, ¿cómo no? Satanás, aquí está, llévatelo pues. Y suena la trompeta en el cielo, prepárense porque ya viene Juan Pérez al cielo. El tonto perdió la vida en la tierra por no haber peleado contra la muerte. Y entonces viene aquí, pum, un accidente. ¿Quién se murió? Todos quedaron vivos. Solo Juan Pérez se murió. Y lo vamos a enterrar a Juan Pérez. Es un ejemplo, hermano. Pero que de repente le puede pasar a usted. Para que usted note cómo trabajan los milagros de operaciones de Dios. Ahí está Satanás pidiéndole los derechos de la vida de Job. Y cuando Dios le preguntó al Espíritu, mira Espíritu, ¿no le dijiste a Job que dejara de estar jugando a culto, que agarrara esto en serio? ¿Le dijiste que buscara liberación? Sí, le dije. ¿Y buscó? No buscó. Ahí tiene el miedo a la pobreza en el corazón y no lo deja. Bueno, le dijo, entonces le dijo Dios a Satanás, va, vete pues, ahí todo está en tu poder. Solo que no lo toques a él. Y se vino. Y Job no sabía qué estaba pasando, en un ratito perdió todo. Y se quedó sin nada. Entonces dijo, bueno, desnudo vine a la tierra y desnudo voy a regresar. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová, dijo, bendito. Porque no entendía qué estaba pasando. Mire qué milagros hace Dios, hermano. Se llaman operaciones del Padre. A ver, diga, operaciones del Padre. Le enseño esto porque para que usted sepa cómo es que Dios hace los milagros, hermano. Nosotros, a veces nosotros creemos que cualquier milagro es milagro de Dios. ¡No! Por supuesto que Dios lo autoriza, porque nadie puede hacer nada si Dios no se lo autoriza, hermano. Acuérdense que estamos en el reino de Dios y aquí el único rey se llama Jesucristo. Si el rey no autoriza nada, nadie hace nada. Entonces a veces nosotros miramos los milagros y creemos que son de Dios. Y nos vamos tras los milagros, hermano. Entonces nos volvemos milagreros. Ahora diga milagrero. Milagrero. Persona que busca milagros. Y andamos viendo nada más dónde sanan, dónde alivian, dónde reparan, dónde remiendan. Y andamos viendo qué nos tomamos, qué nos tragamos. Andamos viendo. Y creemos que todos los milagros, pues fíjense que cuando nosotros nos hacemos eso, nos estamos oponiendo al Evangelio de Jesucristo. Porque existe una oposición por causa de los milagros. Pero esta oposición, fíjense, por causa de los milagros, surge porque necesitamos, nosotros necesitamos los milagros de Dios, ¿sí o no? Hermano, a ver, diga, yo necesito los milagros de Dios. A ver, que está a su lado, usted necesita los milagros de Dios. A ver, dígale, ellos necesitan los milagros de Dios. A ver, diga, todos necesitamos los milagros de Dios. Mire, si el sol no sale mañana, ¿qué va a hacer de nosotros, hermano? Necesitamos el milagro de que el sol salga. Pues es un decir, porque cualquiera que sepa aquí se reiría de mí y diría, pobre pastor, no sabe que la tierra gira alrededor del sol y gira sobre su propio eje 24 horas y con una rotación y una traslación. Y no, pero hablémoslo paisanamente. Si el sol no sale mañana, nos morimos de frío, hermano. Entonces necesitamos el milagro de que salga el sol. Miren, la noche necesitamos el milagro de que salga la luna. Si no, no descansamos. ¿Necesitamos los milagros de Dios, sí o no? Necesitamos el milagro del aire, hermano, para respirar. Y ahora que se está acabando la capa de ozono, El aire se está contaminando más. Necesitamos los milagros de Dios. Mire, nosotros los seres humanos en la tierra vivimos de puro milagro, hermano. Porque son cosas sobrenaturales que no podemos manejar. Usted podrá prender un cerillo, prender y apagar una vela, poner turn on and turn off, un switch. Pero hacer que el sol salga, que alumbre o no alumbre, eso es algo sobrenatural. Eso es un milagro de Dios. ¿Comprende? Hacer que su corazón siga trabajando es un milagro de Dios. Su corazón comenzó a trabajar desde que usted fue engendrado en el vientre de su madre. No lo estoy insultando. Así fue. Ni modo que fue en el vientre de mi madre. Fue de mi madre, fui yo, hermano. Y con usted fue con su mamá. Del momento en que fue engendrado, en el momento en que el esperma se metió al óvulo, en ese momento comenzó el corazón, pum, 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 pum. ¿Y cuántos años lleva y no se ha parado el corazón, hermano? ¿Y ni mantenimiento le da? Ni modo que vamos a decir, me voy a hacer un overhaul del corazón, hermano, allá regreso. No hay. Hasta ahora que los hombres están poniendo corazones de chango, corazones de... Hermano. Eso es un milagro de Dios. Hacer que nuestro corazón trabaje y no pare, día y noche, no para. Eso no es un milagro de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. Es un milagro de Dios. Entonces la oposición, fíjese, al evangelio por causa de los milagros surge porque nosotros necesitamos los milagros de Dios. Estamos acostumbrados a vivir de milagro, hermano. Es como los bebés cuando nacen. ¿Ha visto usted que cuando los bebés nacen se ha dado cuenta que no quieren caminar? Cuando empiezan a caminar, solo abrazado, quiere solo abrazado. Pues sí, si estuvo 9 meses en el vientre de la mamá. 9 meses lo anduvieron cargando para arriba y para abajo. ¿Quién va a querer caminar después, hermano? Así somos nosotros, venimos a la tierra, comenzamos a vivir de milagro, estamos acostumbrados a vivir de milagros. Y necesitamos los milagros de Dios. Aunque aparezcan los ateos diciendo ahí que ellos no necesitan. Necesitamos los milagros de Dios, hermano. Si de milagro vivimos en la tierra. ¿Verdad? Mire, dice entonces San Juan 5:2. Vea conmigo ahí entonces su Biblia. Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 2. Dice que, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Mire, en la ciudad de Dios, Jerusalén, hay un estanque. Dice ahí que se llama Betesda. Fíjese que Betesda quiere decir casa de gracia, casa de misericordia. Quiere decir casa de agua que desborda, porque como que dijera que quiere decir casa de abundancia. En la ciudad de Dios, Jerusalén. Ahora este estanque, dice ahí el verso 2, tiene 5 pórticos. Porque el estanque es figura del planeta Tierra, que tiene 5 continentes, tiene 5 puertas de entradas a este planeta. Hay 5 continentes. Aunque aquí nuestro país dice que hay 6. No, hay 5, porque América es uno solo. No es que América del Norte es uno y América del Sur es otro. No, es uno solo, hermano. Estamos unidos ahí. Entonces, tiene 5 pórticos porque es figura de la tierra con 5 continentes. Y ahí en ese pórtico, fíjese, dice que está la gente esperando un milagro. Porque es figura de todos los habitantes de la tierra que necesitamos los milagros de Dios, hermano. Estamos esperando un milagro. Necesitamos un milagro para que Dios nos abra las puertas de los trabajos. Un milagro para que Dios nos abra las puertas de la sanidad. Un milagro para que Dios nos abra las puertas de los alimentos. para que no deje de llover, porque entonces se escasean los alimentos, hermano. Para que en el Valle de San Joaquín, ahí en California, no hayan inundaciones y no se acabe el tomate. Y caemos en las manos del rey del tomate. Y nadie puede comer tomate, hermano. Necesitamos milagros. Entonces la oposición, fíjese, al evangelio surge porque la gente busca los lugares donde les ofrecen milagros. Ahí estaba el estanque de Bethesda, fíjese. Y el ángel bajaba y movía las aguas y el primero que se metía era sanado. Mire, entonces, fíjese que la oposición surge porque la gente busca los lugares donde les ofrecen milagros al mínimo esfuerzo. La gente ya ni atendía a sus enfermos, hermano. Ahí los llevaban, de una vez ahí les llevaban el colchón y las cobijas. Ahí les decían, ahí quédate a vivir. Cuando baja el ángel, mirás cómo te metes de cabeza ahí. La gente se iba y dejaba a los enfermos ahí. Ese estanque estaba lleno de enfermos. Todos esperando que el ángel bajara. Yo les aseguro que el enfermo más empedernido como es este a quien Jesús se le acercó, sin duda decía, aunque sea el último, pero aquí voy a esperar. No tengo a dónde otro lado ir. Aunque sea el último en la cola, algún día me he de meter. Y no se daba cuenta que seguían llegando más enfermos, hermano. Por eso dice un dicho que mal de muchos, consuelo de tontos. Alguien que tiene a su lado, ánimo, hermano. Ánimo. Entonces la gente busca los lugares donde van a recibir un milagro y no tienen que hacer mucho esfuerzo. Nosotros siempre queremos lo fácil, ¿verdad? Ahora fíjese que la oposición entonces no solo surge porque necesitamos milagros, sino que la oposición al evangelio por causa de los milagros crece cuando no sabemos nosotros discernir el movimiento que está produciendo los milagros. Es cierto que nosotros necesitamos milagros, hermano, pero no es para que nos vayamos a meter a cualquier lado. No es para que dejemos que cualquiera nos ponga las manos encima, hermano. No es para que andemos comprando herraduras y herrajes y manojos de ajos y limones partidos en cruz. No es para que andemos tomando agua de ruda, ni de Calahuala, ni agua de ceniza, ni agua de cenizas de muerto. Porque nosotros decimos, nos dicen, mire, es que fíjese que allá hay uno que véngase, ese le va a dar la sanidad. Y sí, decimos nosotros, como no sabemos discernir, hermano, creemos que todo es de Dios. Aparece un brujo diciéndonos, hey, mire, yo también tengo la Biblia y se parece a la de su pastor José Arriaga, mire. Y nosotros decimos, sí, cómo no, aquí está Dios. A ver, ¿qué me voy a tomar? Y hasta con la Biblia así agarrada como yo la agarro. Y nosotros decimos, sí, no, aquí está Dios. Y es que no sabemos discernir. Tan urgidos estamos de los milagros. Por eso la otra vez el presidente de la Comunidad Europea en un discurso dijo, miren, ya no aguantamos la situación. Esto va a tronar tarde o temprano. No nos importa de dónde venga la ayuda, si de Dios o del diablo, pero que venga ya. Para que alguien tome el control del mundo. Es que tan urgidos estamos de los milagros, que ya no nos importa si es el diablo el que nos da la mano, hermano. Lo que queremos es salir del problema. Lo que queremos es el milagro. Y el mundo está en esa situación ahorita que va a aparecer el anticristo y le va a decir, yo los voy a ayudar. Va a decir, ¿cómo no? Eso estamos, tome el poder, tome todo. Dirija usted este asunto. Mire, la oposición por causa de los milagros, la oposición al evangelio por causa de los milagros crece. ¿Por qué crece, hermano? ¿Por qué crecen esos movimientos? Porque nosotros no sabemos discernir y los apoyamos. Nosotros los apoyamos, entonces crecen, hermano. Ahí estaba llamando usted al 1-800-55, miénteme. Ya casi sale un anuncio en la tele, ¿verdad? La gente sabe que les van a mentir, pero nosotros somos los primeros que llamamos, hermano. Y entonces crecen, esos crecen. Porque no sabemos, nosotros no podemos discernir. Mire qué tristeza. Y entonces la oposición al evangelio crece. Porque esos movimientos crecen. Y el Señor Jesucristo ya no se ve por ningún lado. Ya no hay quien hable la palabra de Dios. Y a nadie le interesa. Porque como están recibiendo milagros rápidos. Vía UPS. O vía FedEx. Ahora se llaman Milagros Express. Entonces la oposición al evangelio crece. ¿Comprende? Dice San Juan 5:3 que la gente se va para Betesda por dos razones. Mire, dice San Juan 5:3 que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué la gente se va para Betesda? Pues se va para Betesda por dos razones. Es como el Pare de Sufrir. ¿Por qué la gente se va para el Pare de Sufrir, hermano? Porque les ofrecen milagros facilitos. Se dice, métase bajo este manto y ahí Dios lo va a liberar. Y ahí siente la gente y dice, ya me liberó. ¿Por qué la gente se va para Betesda? Se va a Betesda por dos razones. La gente se va para Betesda primero porque no saben discernir. Dice San Juan 5:1 que después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hay que discernir ahí? Preguntará usted, pastor. ¿Acaso no dice ahí que un ángel del Señor era el que bajaba y movía las aguas? Pues es fácil. Lo que hay que discernir, fíjese, es que ¿cómo es posible que estando Jesús en ese lugar haya otro enviado haciéndole la competencia? Jamás. Jamás, hermano. Si Jesús estaba ahí, ¿por qué la gente no corría a Jesús? ¿Por qué iba a haber un ángel haciendo milagros? Si Jesús estaba ahí. Dios mismo estaba ahí, hermano. ¿Por qué mejor no correr a Dios? ¡Ah, gloria a Dios! Ah, pero la gente no sabe discernir. La gente solo oye que en aquel lugar hay milagros y se van. Pero si en tu iglesia está Dios, hermano. No es decir usted, no, hermano, es que fíjese que Dios no está ahí. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted ahí? Hace rato, comenzando que nunca hubiera llegado usted ahí. Pero usted llegó ahí a la iglesia, está en la iglesia, pertenece a esa iglesia. Entonces, ¿por qué se va a ir para Betesda? Si aquí está el Señor. ¿Por qué no mejor correr al Señor Jesucristo, que usted lo conoce personalmente? Y no a un ángel o a un movimiento que usted no sabe ni de dónde vino ni para dónde va. Entonces la gente se va para Betesda en primer lugar porque no saben discernir. No saben discernir dónde está el Señor realmente. ¿Comprende? A ver, dígale que esté a su lado, discierna, hermano. Discierna dónde está el Señor. Discierna dónde está el Señor. Por eso, si algún día usted se va para Bethesda, hermano, es porque el discernimiento le ha fallado. Porque usted no me puede decir a mí que el Señor no está aquí. Porque usted podrá decir, mire, no, yo me fui de esta iglesia llamada Final porque el Señor no está ahí. Mentira del diablo, a mí me consta que el Señor está aquí. ¿Acaso no siento su presencia? ¡Ah, gloria a Dios! Si usted le pregunta a los que se han ido a Bethesda, va a ver que le van a decir, no, es que yo me fui de ahí porque ya Dios no se mueve ahí. ¿Cómo que no se mueve ahí? ¿Y acaso no estamos nosotros aquí? Eso está como cuando un día el pastor que le rentaba a los hermanos en la iglesia central fue a un domingo a ver el culto y miró a todos los hermanos cantando y danzando. Y entonces se le acercó a una ayuda ministerial de mi pastor y le dijo, ¿por qué razón tienen ustedes esto aquí? Y nosotros allá no. Entonces le dijo él, es el Espíritu de Dios. Entonces el pastor este gringo lo codió y le dijo, ¿acaso no tenemos nosotros el Espíritu de Dios también? Tienes razón, hermano. Usted no puede decir que Dios no está aquí. ¿Acaso no me da vida a mí? ¿Acaso no me está dando su palabra? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Usted no puede decir, voy a ir a la campaña de Benny Hinn para que ore por mí y me sane. ¿Y su iglesia y su pastor qué? No, es que mi pastor ya oró por mí y no me sano. Pues espérese, aguántese. Si el su pastor es la autoridad que Dios tiene ahí para sanarlo a usted. Si Dios no lo quiere sanar, no es culpa de su pastor, es culpa suya. Aguántese. Ah, pero la gente dice, es que va a venir el evangelista interplanetario. Yo, que me ore por mí. Y allá sí me voy a sanar. ¿Cómo no, chon? ¿Acaso no está Dios aquí? Lo mismo le diría yo, lo codiaría, usted le diría, ¿acaso no está Dios aquí también, pues? Es que a usted, pastor, ya lo miro muy viejito, ya no, ya está chochando. ¿Y usted cree que con un pastor más joven Dios lo va a sanar? No, hermano, Dios es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos, Dios es el mismo en todos lados y en todo lugar. Entonces la gente se va para Bethesda porque no saben discernir, hermano. Mire, Jesús estaba en Jerusalén. Dice ahí que Jesús subió ese día a la fiesta y ahí estaba. Ah, pero usted ve a toda la gente metida allá en Bethesda haciendo cola. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Si ahí estaba el Señor. Yo a veces le digo, Señor, ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo cuando tú estuviste en tu ministerio? Pero ser uno de los que andaban contigo y no Judas. Porque podemos haber estado en el tiempo del ministerio del Señor y metidos en Bethesda, hermano. ¿Para qué? ¿No cree? Hoy tenemos la iglesia, tenemos la presencia de Dios y andamos viendo a dónde nos vamos. Andamos probando de iglesia en iglesia, hermano. Hermano, ¿cómo va a ser eso, hermano? Discierna, por favor. Usted discierna. ¿Está Dios aquí o no está? Bueno, entonces que la presencia de Dios lo llene y lo satisfaga. Pero la gente se va para Bethesda porque no sabe discernir. En segundo lugar, la gente se va para Bethesda porque no ve, porque ven, perdón, lo sobrenatural. Y creen que es un movimiento bueno de Dios. Mire conmigo, Juan 5:4. Dice Juan 5:4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces la gente se va a Bethesda porque como ven lo sobrenatural, hermano, creen que es un movimiento de Dios. Pero usted ve que los católicos pintan vírgenes en los troncos de los árboles, y ahí está toda la gente, apareció una virgen ahí. Y ahí está toda la gente, lo sobrenatural, diciendo, y le van a preguntar al cura, ¿usted qué cree de una virgen? Pues no sabemos, vamos a esperar. Y ellos mismos lo mandaron a pintar. Porque en la teología de ellos dice que es válido hacer todo lo que sea necesario con tal de mantener la fe de los católicos. Entonces hacen llorar vírgenes, hacen que les salga sangre, a ver cómo hacen, hermano. Pero les van a preguntar, y usted ve que hasta cara seria, así dice, no sabemos, no, eso no puede ser, pero vamos a esperar a ver si se borra la imagen o no. Y ellos mismos lo mandaron a pintar, hermano. Pero la gente, como ve ahí algo sobrenatural, se ponen de rodillas, se ponen a llorar. ¡Ay, virgencita! ¡Ay, hermano! Y creen que es un movimiento bueno de Dios. Mire, ahí bajaba un ángel a mover las aguas, y como era algo sobrenatural, nunca antes visto. La gente creía que era un movimiento bueno de Dios. Ese era un ángel caído, hermano. Dirán, bueno, hermano, entonces Dios, ¿por qué lo permite? Porque de esa forma Dios prueba a cada quien. Dios nos prueba a ver si sabemos discernir. Cualquier movimiento que compita contra la palabra de Dios o contra Jesús no es de Dios. Mire, dice San Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Mire, hermano, aunque el movimiento esté frente a la puerta de las ovejas, Betesda estaba frente a la puerta de las ovejas. Si está compitiendo contra la palabra de Dios o contra Jesús, no es de Dios, hermano. Jesús estaba ahí en persona. ¿Por qué ese ángel iba a andar sanando? Si ahí estaba Jesús para sanar. Estaba compitiendo contra él. ¿Comprende cómo hay que discernir esto? Cualquier movimiento que compita contra la palabra o contra Jesús no es de Dios, aunque esté frente a la puerta de las ovejas. Porque esos movimientos, hermano, lo primero que hacen es ponerlos frente a las iglesias, aunque no geográficamente hablando, pero van enfocados hacia nosotros, para que nosotros digamos, ve qué bonito allá, vámonos para allá. No, hermano, aunque esté frente a la puerta de las ovejas, aunque le vayan a tocar a usted la puerta de su casa y le digan, mire, ven a ver este movimiento, aquí sí está Dios. Dígale usted, ¿y acaso en mi iglesia no está Dios? ¿O qué? ¿O está el diablo? Que el Señor lo reprenda esta noche. Está Dios, hermano, aquí está Dios. Una cosa es que usted no recibe un milagro de Dios, sabe Dios por qué, pregúntele a él. Y otra cosa es que usted ande buscando otras cosas, hermano. Cualquier movimiento, repito, cualquier movimiento que compita contra la palabra de Dios o contra Jesús, cualquier movimiento que usted vea por ahí, pruébelo con la palabra de Dios, hermano. Si está contra la palabra o está compitiendo contra Jesús, no es de Dios. Aunque hagan los milagros más terribles. Mire, la ciencia de los hombres puede poner piernas, hermano, ¿sí o no? Sí, ya ve las piernas aerodinámicas que hicieron ahora, así arqueadas, y cómo camina la gente de bien con ellas. Mire, la ciencia de los hombres puede poner corazones nuevos, ¿sí o no? Aunque hagan cosas increíbles, no quiere decir que es de Dios. Y la gente cree que es de Dios, dicen, oh no, es que Dios, hermano. Yo no estoy diciendo que no es de Dios, lo que estoy diciendo es que no es un movimiento bueno de Dios. Porque este era un ángel del Señor, pero no era un ángel bueno de Dios. A ver si un ángel caído. No porque hagan cosas sorprendentes quiere decir que es un movimiento bueno de Dios, hermano. Si está contra la palabra de Dios, si está compitiendo contra Jesús, ¿acaso no la ciencia de los hombres niega a Jesús? ¿Sí o no? Amén, lo niega. Eso no puede ser de Dios. O no puede ser un movimiento bueno de Dios, pues. Es un movimiento para engañar, para alejar de Dios a la gente. Entonces la gente, repito, se va para Bethesda por dos razones. Primero, porque no saben discernir. Y segundo, porque como ven lo sobrenatural, creen que es un movimiento bueno de Dios. Ahora, ¿cómo podemos vencer esa oposición al Evangelio? ¿Quieres saber cómo vencer esa oposición? Ahora, anime al que está a su lado, pues dígale ánimo, hermano. Ánimo. Y ahorita se va a ir a dormir sus 15 horas cabalitas. Mire, dice San Juan capítulo 5, verso 5, que la forma como podemos vencer esa oposición al Evangelio por causa de los milagros es obedeciéndole a la palabra de Dios, hermano. Es sencillo. Mire San Juan capítulo 5, verso 5. Dice que estaba ahí en el estanque de Bethesda un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, fíjese que el Señor entró al estanque de Bethesda, hermano. Y no para ver cómo era el ángel ni cómo movía, no, el agua, no. Entró al estanque de Bethesda a buscar a este único hombre. Dice que 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que llevaba ya mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque, peso mucho. Últimamente subí 20 kilos, nadie me carga. No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, verso 7, o es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, verso 9, el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Ni tenía que tirarse al estanque, ni tenía que ver quién lo empujaba al estanque. Esos son los milagros que Dios hace, mire. Pero cuando nosotros le obedecemos a su palabra, hermano. Este hombre, el único que entró Jesús a sacar ahí. Usted se preguntará: bueno, hermano, ¿y por qué no sanó a todos los otros? Porque no estaba interesado en sanar a todos esos. Sin duda, todos esos eran desobedientes a la palabra de Dios, y a este no le había dado la oportunidad, por eso le llegó a hablar y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el otro creyó a la palabra del Señor, hermano. En ese momento se paró y salió caminando de ahí. Por eso, ¿cómo vencer la oposición al Evangelio por causa de los milagros? Obedeciéndole a la palabra de Dios. Mire, si usted viene a la iglesia y le obedece a Dios, Dios le va a hacer milagros, hermano. Ya sea a través de sus ministros, a través de los dones del Espíritu de Dios, o a través de las operaciones del Padre, Dios le va a hacer milagros. Pero tenemos que creerle a la palabra, aceptar la palabra, recibirla, vivir la palabra de Dios. Solamente así se puede vencer la oposición al Evangelio. Pero si usted deja de recibir la palabra de Dios, porque se duerme a la hora de la predicación, no estoy viendo a nadie. Claro, va a llegar un momento en que usted, fíjese, de repente va a despertar así: aleluya, 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y los hermanos afuera van a decir: mire, ¿por qué se va si no ha terminado el culto? ¿No se han abierto las puertas todavía para que salga? No, es que aquí en esta iglesia no recibo nada, usted. Mejor me voy a ir allá a Bethesda, ahí sí rápido. Aquí, pastor, me duerme. Pues sí, porque usted no recibe la palabra de Dios, por eso no recibe nada. Usted quiere milagros, reciba primero la palabra de Dios, hermano. Eso es como cuando la mamá, permita que ponga otra vez el ejemplo este, ¿verdad? Nos daba chocolates, ¿se acuerda de su mamá cuando le daba chocolates? Pero primero se tomaba la sopa. Si no, no le daba chocolates. Y ahí estaba usted tragándose la sopa y viendo dónde la tiraba o qué hacía con ella. Hasta que se comía el plato entero, entonces decía, va, toma tu chocolate, ice cream, choco chips. Así es esto. Si usted no se come la palabra de Dios, no hay milagros, hermano. Dijo el Señor Jesús que los milagros van detrás de la palabra, no adelante de la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros nos cansamos de la iglesia? Y está el Señor, está aquí. El Señor está en la iglesia. ¿Por qué nos cansamos? Porque no recibimos la palabra. Y entonces no recibimos milagros, hermano. ¿Qué esperanzas que venga la prosperidad, que venga la sanidad, que venga la restauración? Nunca. Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios con gozo, con alegría, le decimos, Señor, qué bueno eres tú, qué buena palabra me das. Gracias, Señor. Porque es cabal el alimento que necesito ahorita. ¡Ah, gloria a Dios! Si recibimos la palabra de Dios así, ¿acaso no dice la Biblia, pon tu delicia en Jehová? ¿Y qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera va a tener usted que hablarlas, sino que el Señor va a decir, esa petición tenías en tu corazón, va, toma, aquí está. Dice usted, Señor, mi... ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Ni siquiera se lo pedí a Dios, va a decir usted, y Dios me lo dio. Pues sí, es que está poniendo su delicia en Jehová. Y entonces mira los milagros de Dios, hermano. Pero si usted no pone su delicia en Jehová, no se deleita en la palabra de Dios, ¿cómo va a recibir milagros, hermano? Entonces cuando la gente sale y dice, no, es que ahí no, es que nunca he recibido nada desde que estoy aquí. Solo he dado y no he recibido nada. Mejor me voy para Bethesda. Bueno, que le vaya bien. Mire, el Señor entró a Bethesda, al estanque de Bethesda, y a uno sacó nada más de ahí, hermano. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, Señor, es que estoy esperando que tu ángel... No, le dijo, ese no es mi ángel. Este es un ángel caído. ¿Quieres ser sano? Yo te puedo sanar. Bueno, le dijo. Entonces se levantó, hermano, y salió caminando de ahí con el Señor. La única forma, repito, de vencer la oposición al Evangelio que existe por causa de los milagros y de los milagreros es que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Entonces va a ver que aquí usted va a recibir su milagro. Amén. Por eso, cuando nosotros buscamos milagros, hermano, sin discernir el movimiento que los está originando, nos oponemos al Evangelio de Jesucristo. Nos oponemos al Evangelio. Porque vamos a competir contra la palabra de Dios. ¿Comprende? Fíjese que es cierto que la necesidad de los milagros está presente, pues. Pero no es para que sigamos o vayamos a cualquier lugar donde se hacen milagros, hermano. Y entonces nos opongamos al Evangelio. No, nuestro Dios es poderoso para hacer milagros. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. No podemos nosotros oponernos al Evangelio por causa de los milagros, hermano. Cosas raras ocurren en la tierra. Usted va a ver que hay milagros por todos lados, porque tenemos necesidad de los milagros. Entonces el enemigo se aprovecha para engañarnos. No todo movimiento es movimiento de Dios. Tenemos que discernir qué es o qué movimiento es el que está originando esos milagros. Si no, nos vamos a resultar oponiendo al evangelio. Y vamos a resultar como esos del estanque de Bethesda, metidos ahí esperando que baje el ángel hasta que nos toque el turno. Y ya el Señor no nos va a ir a sacar de ahí. Porque un día rechazamos su palabra y no quisimos recibirla con gozo. Por eso hoy reciba la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios, y detrás de la palabra va a venir el milagro que usted necesita.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, amén.